La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Las 2 y 5 minutos, la 1 y 5 minutos en las Islas Canarias. Lartaun de Azumendi, buenas noches.
¿Qué tal, Roberto Pablo? Buenas noches.
Buenas noches. Belén Rodenas, buenas noches.
¿Has tenido un lapsus, hijo?
No, creía que iba a saltar Lartaun diciendo Belén y yo Rodenas.
No os preocupéis, no os enfadéis, ¿eh? Buenas noches a todos.
Y vamos a empezar el viernes con mucha marcha, dijimos.
Que hoy sí que es viernes, ¿eh?
Viernes.
No. Va a subir de intensidad la cosa. Hemos puesto la primera un poco moña, ¿eh? Pero para que luego la cosa vaya creciendo. No os preocupéis.
Bueno, pues para demostrar que la casa está llena, ¿no? Crowded house, ¿no?
Hombre.
Y tan llena.
Creía que decías de moñas. Bueno, ya sabemos y hemos aprendido muchísimo de qué es esto de la espeleología. Sabemos que hay gente que que es su pasión, ¿no? Lo de adentrarse en las cuevas, comprobar, al fin y al cabo, lo que la mayoría de las veces lo que la madre naturaleza pues hace fuera de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y hemos conocido pues cómo dentro de estas aventuras hay gente como Cecilio López III, pues que también corre su riesgo. Y hoy tenemos la suerte de tener a Cecilio López III. Digo la suerte porque otras cosas, eso es que ya está bien y que además está ya en nuestro país, si no me equivoco. Cecilio López III, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Yo creo que, pues eso, adentrarse en una cueva, hacer espeleología es siempre una aventura, pero quizá no sea la más importante que vas a vivir a lo largo de tu vida, pero hasta la fecha sí es la aventura, pues yo creo que más te tiene que haber provocado sensaciones diferentes, ¿no? Esta que has vivido justo pues por haber quedado herido a 400 metros dentro de la tierra, ¿no?
Bueno, más que aventura ha sido un pequeño susto que me he llevado.
Un pequeño susto, ¿no?
Un infierno, en realidad, ¿no?
Sí, la verdad que sí, bueno, lo he pasado bastante mal durante unos días, sí.
Ya estás aquí, ya estás en España y ya estás recuperado del todo. ¿O ahora cuánto tiempo tienes que guardar reposo?
No, ahora, bueno, me dieron en el taller aquí en el hospital que estuve en la clínica centro y ahora tengo que estar como 2 o 3 meses con un cosé. Y luego tengo que empezar la rehabilitación y me han recomendado como 8 o 9 meses hasta quedar bien.
Vale. O sea, 8 o 9 meses que no se te ocurrirá meterte en otra cueva, me imagino.
No. Además no me van a dejar.
Una cosa, Cecilio. Durante los días que pasaste a 400 metros de profundidad y sin tener del todo claro qué es lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, si el rescate iba a surtir efecto o no, me imagino que dándole a la cabeza continuamente... ¿Qué fue lo peor? ¿El aspecto físico, el psicológico, el cansancio? ¿Dónde, no sé, si tuvieras que hacer un repaso ahora mismo y dijeras, mira, el punto número uno, el más duro ha sido este?
No, yo el aspecto psicológico lo llevaba bien, porque yo sabía que me iban a venir a rescatar y bueno, que tarde o temprano iba a salir de ahí. Lo que peor llevaba eran los dolores, porque eran muy intensos. Al principio, bueno, la gente que me acompañaba no eran médicos, eran gente de mi expedición que se iban turnando. Y bueno, lo único que tenían para calmar el dolor era ibuprofeno. Entonces, hasta que no vinieron los médicos, creo que 4 o 5 días después, pues no me pudieron calmar los dolores. Entonces, yo creo que lo peor ha sido el dolor que he pasado esos 4 o 5 días, es lo que peor recuerdo.
Oye, habéis demostrado que sois un gremio, ¿no? Bastante unido y sobre todo solidarios entre vosotros, dispuestos a emprender la marcha, aunque sea miles de kilómetros, para poder hinchar un cable, como han demostrado muchos de tus compañeros, ¿no? ¿Qué sensación te queda en ese sentido? Yo estoy convencido que tú lo habrías hecho también por otros compañeros, pero saber que tanta gente al final ha cogido y ha dicho, venga, ¿dónde hay que ir? ¿Qué hay que hacer? Y, bueno, ahora hablaremos de la parte económica, pero que todo esto ha tenido un coste y al fin y al cabo ha sido pues sufragado la mayoría por ellos mismos o pidiendo préstamos y, no sé, esto es como para sentirse orgulloso, ¿no?
Bueno, la verdad es que, bueno, más que un gremio somos una familia y la verdad es que yo creo que hemos dado un ejemplo de un colectivo que está unido y que lo que somos capaces de hacer unos por otros. Y bueno, en lo que respecta de que si yo sería capaz de hacer lo mismo por ellos, vamos, eso no lo dudes. Y yo creo que eso es lo que nos une a todos, que cada uno estamos dispuestos a hacer lo mismo por todos. Y entonces, lo que dices el aspecto económico, pues, bueno, eso, otra cosa a destacar es que muchísima gente de los que ha venido a rescatarme ha tenido que pedir vacaciones para ir a para hacerlo, o ha perdido días de trabajo, o se ha arriesgado a que le eche su jefe de su empresa, porque ninguno es profesional. Y muchísima gente también ha ido pagándose el billete de su bolsillo, o sea que son cosas a destacar.
Una cosa, Cecilio, en el caso de que haya habido algún error, o por tu parte, o por parte de quienes ibais en la expedición, que no lo sé, ahora nos lo dirás, en el caso de que hubiera habido algún error, ¿tienes identificado cuál ha podido ser y crees que vas a poder o vais a poder aprender de él?
Pues yo llevo 22 años haciendo espeleología y nunca he tenido un accidente. Y este es mi primer accidente, desgraciadamente ha sido una de las presitas donde lo podía haber tenido. Y si ha habido un error, pues posiblemente que sí, puede ser un error, porque todos los accidentes, pues a lo mejor se pueden atribuir un error. Y para mí el error ha sido, pues a lo mejor, no comprobar que el bloque ese no estaba firmemente unido a la tierra. Pero bueno, yo creo que tampoco es cuestión de ver si ha sido error o no ha sido error. Simplemente, si hay un accidente y hay un compañero herido, pues yo creo que lo principal es sacarle y punto. Y luego ya, pues sí, otra cosa es pensar si ha habido error o no ha habido error.
¿Te quedan ganas de volver, ya no voy a decir a cualquier cueva, sino a esa cueva, de volver y al fin y al cabo dominarla o verla por dentro, el poder, me imagino, no sé cómo lo llamáis en este caso, yo estaba pensando en domar?
Bueno, es que lo que, bueno, otra cosa también que se ven por ahí en las redes es que la gente opina que bueno, que sí, que nosotros nos metemos ahí por lo que queremos, que porque es parte de la aventura, del deporte, no sé qué. Bueno, deciros que la mayoría de la gente que vamos a hacer este tipo de cosas hacemos trabajos también de colaboración con científicos o con arqueólogos, o sea que aportamos algo, o sea, no simplemente lo hacemos por deporte. Entonces es una cosa que quiero destacar porque bueno, pues parece que hay mucha gente en contra que del rescate, a pesar de que nadie ha pagado ni un duro, no ha habido ni un dinero ni un duro público de ese rescate. Y bueno,
oye, nosotros yo por lo menos personalmente me parece maravilloso que alguien se dedique, o sea, es algo sano, que bien preparado, no tiene por qué ocurrir nada, y es que en todo,
y que nos,
o sea,
enseña.
Claro, o sea, en el fútbol también ocurren algunas veces desgracias, en la Fórmula 1 hemos visto tristemente, o sea, que lo que hay que tener siempre es todo bien controlado, y de un accidente nunca nadie, todo el mundo está libre. Ahora, que por criticar, y como dices, o sea, la vida de una persona está por encima, luego sí, se podrá decir mil historias, pero la vida de una persona está por encima de cualquier gasto y de lo que haga falta, o sea, eso lo tenemos clarísimo.
Oye, Cecilio, desde que saliste hasta el día de hoy, ¿has tenido contacto con algún psicólogo, con algún especialista en psicología para ver qué tal estabas, porque necesitabas ayuda de algún tipo, porque lo has pasado, quizás has pasado un trauma que todavía, bueno, pues tengas que digerir o pasar?
No, realmente yo de cabeza estaba bien, o sea, yo psicológicamente podría aguantar muchísimo tiempo más en la cueva. El problema que tenía era pues que tenía una lesión en la espalda y tenía que salir de ahí, pero vamos, de hecho cuando vino el coordinador del rescate, yo le dije que tranquilo, que yo me podía tirar el tiempo que quisiera, pero que me gustaría que las cosas salieran bien, o sea, que no hubiera más accidentes, porque daros cuenta de una cosa, en la cueva entraron más de 60 personas a rescatarme, sí. Y eso significa que al haber tanto tránsito, pues puede haber más accidentes. Entonces yo le dije que bueno, que no había prisa, que yo estaba bien, no había ninguna hemorragia ni nada, y que lo que quería es que, bueno, que todo saliera bien y lo más seguro posible. Entonces, yo tirarme ahí todo el tiempo que si fuera necesario tampoco me importaba mucho. O sea, en lo que respecta al aspecto psicológico estaba bien.
Cecilio, creo que has agradecido, como decíamos, pues a todos los espeleólogos o especialistas en que has necesitado de tratamiento médico y tal, que han estado a plena disposición, ¿no?, de lo que necesitaras. También a las autoridades de Perú, pero ¿tienes alguna queja de las autoridades españolas, ¿no?, que la administración te parece que no ha funcionado todo lo bien o que no ha puesto todo lo que debería haber puesto?
Bueno, yo no he estado tampoco al tanto mucho del tema organizativo del rescate, porque, bueno, eso lo han llamado mis compañeros. Pero según me han comentado, se han pedido ayuda pues las autoridades españolas y la verdad es que no he recibido nada, casi nada de ayuda. Todo ha tenido que ser costeado por ellos y bueno, las únicas ayudas que hemos obtenido ha sido de la embajada de ayer en Perú, pero poca.
Bueno, se te nota bien, me imagino que tendrás todavía que descansar más, tendrás que ir recuperándote, pero cuando hablábamos con alguno de tus compañeros, hará un par de semanas aproximadamente, no teníamos nadie, ni siquiera él, bien claro cómo iba a acabar todo, ¿no? Y sobre todo cómo se iba a proceder para sacarte de allí. Nos alegramos muchísimo de que estés en España, de que podamos hablar contigo y de que, en cierta manera, y a pesar de que, bueno, puede que estés cansado o puede que necesites un poco de recuperación, se te nota, no voy a decir que perfectamente, porque no lo sé, pero por lo menos bien. Y eso es una alegría, Cecilio, porque hemos temido que a 400 metros de profundidad en Perú, donde además nos comentaba el portavoz que tuviste aquí en España, nos comentaba que en Perú precisamente no hay espeleólogos, demasiados espeleólogos expertos, pues que todo haya salido bien y que hoy puedas estar aquí en la noche de COPE para hablarnos de esta aventura o de esta experiencia que no te hubiera gustado tener o no te hubiera gustado quedarte allí, pero que es una más en una carrera de espeleología dilatada como la tuya. Así que mucho ánimo, nos alegramos que estés muy bien y gracias por atendernos esta noche aquí en COPE.
Muchas gracias.
Un abrazo, Cecilio.
Un abrazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
No voy a parar y sé que al final voy a ganar, reza la canción que nos ha puesto Belén Rodenas. 2 y 16, 1 y 16 en las Islas Canarias.
Ha sido Mariano, ¿eh? Esto ha sido Made in Mariano.
Esto es, ¿quiénes son estos? ¿Los primos lejanos de Harcha o quiénes son estos?
Pero está todo pensado.
¿Sí?
Sí.
Ah, bueno, está pensado.
¿Y para qué está pensado?
Pues para el duelo de canciones.
Estáis
lentos, ¿eh? Se nota que estáis de viernes.
Desenfunda, manito.
Bueno, mi canción, ¿qué sé yo? ¿Qué se puede decir de esto? Explícale a mí. Una combinación difícil de batir, lo cual no quiere decir que sea imposible. Huey Lewis and the News, El Condensador de Fluzo y Marty McFly. The Power of Love.
Qué buenos recuerdos me trae esto.
Difícil de batir y difícil de pronunciar, ¿eh?
Sí.
A ver, por favor, ¿puedes repetir?
Huey Lewis and the News.
Huey Lewis and the News, ¿eh?
Huey Lewis and the News. Mamá, baja la radio, no vaya a ser que despertemos a los vecinos, que esta es mi apuesta de esta noche. Por cierto que en breve tendremos ya la oportunidad de tener nuevo trabajo de ellos, de ACDC.
Ayer poníamos Playball, su nuevo single, ACDC, Thunderstruck.
Sí, señor.
Thunderstruck, que hay un chiste por ahí circulando en internet que me ha hecho bastante gracia, que dice, mi madre es muy heavy porque todos los días nos hace decenar.
Vuelve bien. El festival del humor, ¿eh? Con la Town de Azumendi.
Bueno, yo recuerdo haber estado
todo lo que vierta encima de la canción de ACDC será un menoscabo hacia la canción de Roberto y por lo tanto pues los chistes malos me vienen bien.
No, te digo, a mí me suspendieron un mes de empleo y sueldo y como prueba ante el juez, porque claro, yo iba a la empresa, sabes, a los juzgados, me pusieron el chiste que había contado y no tuve.
¿Dónde nos tienen que
¿Ves?
Votar?
¿Ves cómo esto iba subiendo de intensidad? Sí. Que ya lo decíamos al principio. Total, nada, pues si quieres votar por la canción de Roberto ACDC, Thunderstruck, o si quieres votar por la impronunciable Huey Lewis and the News, ya no lo pienso decir
bien,
más en toda la noche.
Bien.
Que
Power
lo
of Love, hombre,
de
Power futuro.
Of Love, ya sabes que en las redes sociales nos encuentras como La Noche de COPE también. Nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al teléfono gratuito 950-60-06.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
juega la selección.
Esta es la nueva España.
Y en COPE te lo cuenta Tiempo de Juego. Pero hay mucho más. Este sábado empezamos a las 7 con todos los partidos de segunda y además la Liga ACB.
¡Bravo!
Y el domingo, Luxemburgo, España. Partido de clasificación para la Eurocopa de Francia 2016.
Fuera del fútbol tenemos todo esto. Fórmula 1.
Además, el Gran Premio de Rusia. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
En el marco del Día Mundial del Huevo, que se celebra hoy, viernes 10 de octubre, se ha presentado la encuesta Huevómetro. Solo el 2% de los consumidores nos fijamos e identificamos correctamente el código impreso en los huevos. La mayoría de quienes leen los dígitos de la cáscara del huevo los relacionan erróneamente con la fecha de consumo preferente. Queremos saber si se puede consumir un huevo pasado de fecha, si el frigorífico es el lugar idóneo para conservar los huevos. Estas y otras preguntas se las vamos a hacer a María del Mar Fernández, directora de Improvo, la Organización Interprofesional del Huevo y sus Productos. María del Mar, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y feliz, feliz Día Mundial del Huevo.
Pues sí, efectivamente, así que estamos de enhorabuena y de celebración.
Con lo que nos gusta el huevo en todas sus variedades a Roberto y a mí.
Es que es un producto, además, que yo creo, o sea, conozco a alguien, pero muy poquita gente no le gusta en alguna de sus variedades.
Pues la verdad es que sí, que tenemos esa suerte, que además de ser rico, pues es nutritivo y encima es asequible, o sea que no le podemos pedir nada más.
Y lo ponemos en mil formas diferentes, que no ocurre eso con todos los productos, ¿eh?
Sí.
A mí me da mucha pena, ¿sabes qué? Los niños, sobre todo, que son intolerantes al huevo, porque como, bueno, pues prácticamente casi todo va con huevo y los pobres, pues con un poquito se ponen muy malos. Tengo el hijo de unos amigos que tiene intolerancia, pues como yo tengo intolerancia a la lactosa, aunque la mía es más leve, y los pobrecitos tienen que andar ahí cuidándose mucho. Pero la inmensa mayoría de los españoles las personas no tenemos ningún problema, sino todo lo contrario, que nos lanzamos al huevo de cabeza. Vamos a ver, empezamos por la primera pregunta que hacía yo en la entradilla. ¿Se puede consumir un huevo, entre comillas, pasado de fecha?
Bueno, la fecha que aparece en el huevo se llama fecha de consumo preferente y no es una fecha de caducidad. Los alimentos que tienen fecha de consumo preferente tienen esa fecha porque quiere decir que hasta ese día el alimento está perfectamente, pero también puede estar perfectamente un poquito después si está perfectamente cuidado. Por ejemplo, has hecho antes una mención a si los huevos tienen que estar en el frigorífico.
Sí.
Si compramos un huevo y lo metemos en el frigorífico y no andamos con él sacándolo cada vez que utilizamos, dejando fuera todo el envase de huevos y volviéndolos a meter, que eso le sienta muy mal al huevo para su frescura, seguro que un huevo nos dura más de un mes en el frigorífico. Y también hay que tener en cuenta que la cáscara tiene que estar perfectamente, que no puede estar rota, que no debe estar sucia y que es preferible utilizar los huevos si han superado la fecha de consumo preferente bien cocinados. Por ejemplo, un huevo cocido o, por ejemplo, para hacer un bizcocho o, por ejemplo, para rebozado, porque los huevos ahí se cocinan completamente y ya no tiene ningún riesgo sanitario.
María del Mar, explícanos, porque estamos hablando de la fecha preferente de caducidad, pero un huevo normalmente pues tiene ahí una numerología, unas letras que tienen un significado y creo que eso es importante que lo conozcamos, que es quizá en algo que no nos fijamos e indica, pues por ejemplo, que sean más o menos ecológicos, que la gallina pues haya estado a sus anchas por el campo y cosas así, ¿no?
Sí, el código que está marcado en el huevo lleva ahí 10 años ya y tenemos que aprender a saber qué quiere decir. Es parte un poco de lo que tratábamos de manifestar con el huevómetro, que están ahí esos números y les hacemos poquito caso. Tenemos que saber que el primer dígito quiere decir cuál es el sistema de producción y puede ser 0 si es ecológico, 1 si es campero, 2 si es una gallina criada en el suelo y 3 si es una gallina criada en jaula. Eso no tiene nada que ver con que el huevo sea de mayor o menor calidad. Un huevo de calidad tiene que ser un huevo, fundamentalmente, que sea un huevo fresco. Y después va una serie de dígitos que tienen que ver con la granja de producción. Una granja de producción que tiene esos números es una granja que está controlada por las autoridades, registrada, autorizada y cumple con todos los requisitos de sanidad, de bienestar animal, de medio ambiente. Por lo tanto, ese huevo es un huevo que tiene que darnos toda la confianza del mundo y sabemos que es un huevo bueno, se produzca en cualquier sistema que se produzca.
Si hablamos, por ejemplo, y en esto estamos yo creo que más versados todos los ciudadanos, del jamón, ¿no? Y hablamos del jamón ibérico de bellota, del cochino que ha estado comiendo solo de la montanera, de comida comiendo del campo, de las bellotas y de todo lo más natural, sin ningún tipo de aditivo extra que le haya dado de comer el humano. Esto trasladado a ese tipo de huevos de los que hablabas, de granja, campero y demás, digamos, el de más calidad o el de más pureza, ¿a quién hace referencia?
Es que no es comparable. Hay un error común que es pensar que una gallina que está en el campo suelta, sea en el sistema campero o sea el sistema ecológico, solo se alimenta de lo que consume en el campo. Y no es así. Todas las gallinas ponedoras necesitan tomar un pienso, que es un pienso nutricionalmente equilibrado, con todos los componentes que ese animal necesita para producir bien. Además de eso, pueden salir al campo y picar, verde, comer alguna piedrecita, picar algún gusanito o algún animal que se encuentren, pero eso nunca es el centro de su dieta. Luego, sí que puede haber alguna pequeña diferencia de composición porque esa gallina se alimente con esos extras, digamos, pero no tiene nada que ver con que con un animal que se está criando solamente en sistema extensivo de lo que come en el campo. No, las gallinas todas consumen pienso, por supuesto equilibrado y por supuesto controlado también sanitariamente, y este extra, digamos, que es lo que pica en el campo, no es el base de su dieta, aunque sí que puede aportar algún matiz de nutrición o algún matiz de sabor o de color al huevo.
Eso te iba a decir, que cambia mucho, la verdad, cuando ves algunos huevos que son esos amarillos, ¿no? Que hasta que haces una tortilla de patata y es totalmente diferente. Pero digo, estábamos hablando de numeración, nos has hablado del 0 al 3, también hay algunas letras. ¿Qué significado tienen las letras?
Las que van después del primer número son las letras del país de origen. En España todos los huevos empiezan por el dígito, como decíamos, 0, 1, 2, 3, y siguen por ES. ES quiere decir que ese huevo es un huevo español. En España, como somos un país de los más importantes productores de la Unión Europea, prácticamente no se importan huevos, y desde luego los que están en el consumo fresco son todos huevos españoles, y por eso lo normal es que encontremos solamente huevos ES en el mercado. Y después ya va el código de la granja, que indica provincia, localidad e incluso el número del gallinero en el que está la nave, el ave que ha puesto ese huevo alojada.
Voy a volver a insistir, María del Mar, porque antes no he hecho la pregunta desde la vertiente corriente, de la vertiente correcta, pero como soy comprador, suelo yo hacer la compra, me interesa saberlo. Más o menos no está como en el cerdo, no depende el huevo, la gallina no depende de lo que come, pero sí me gustaría que explicaras esos dígitos, de esos cuatro dígitos que has dicho del principio, cuáles son las que viven o las que tienen una vida hasta que evidentemente se matan de una forma más natural, o que producen un huevo, bueno, pues que es más rico o tiene más provecho.
Es que precisamente de lo que se trata es de aclarar que no hay una diferencia porque un huevo sea más caro o 0, 1, 2 o 3 en calidad. La diferencia de los huevos tiene que ver en el mercado con que uno prefiera comprar un huevo de una gallina que está en el campo o prefiera comprar un huevo de una gallina que no sale al campo. El 0 y el 1 son gallinas que salen al exterior, y el 0, que es una gallina ecológica, solamente puede consumir piensos que estén producidos en agricultura ecológica. Y la gallina que es campera no tiene esa condición de tener que consumir piensos producidos de agricultura ecológica, pero sí que sale al campo para poder picotear.
Pero no son, ¿no son mejores los huevos de gallinas que están al aire libre que los que están...?
No es un tema de calidad, es un tema de preferencia del consumidor. Lo que tratamos de contar es, en la Unión Europea hay unas normativas de comercialización y unas normativas de producción, y una de ellas se refiere al bienestar animal. En la Unión Europea han decidido que todas las gallinas que están producidas con los sistemas autorizados en la Unión Europea tienen condiciones de bienestar suficientes para lo que la gallina necesita.
¿Qué ocurre?
Que una gallina que sale al exterior tiene ventajas e inconvenientes. La ventaja es la gallina sale al exterior. El inconveniente, pues que igual se la come un halcón.
Perfectamente entendido. Muy bien.
Pues... Y los costes de producción también son distintos en un caso y en otro. Por eso uno a veces asocia el más caro con el de más calidad. Y no es, digamos, equiparable a lo que estamos diciendo del cerdo de montanera o del cerdo de
Montanera. María del Mar Fernández, que celebraremos seguramente hoy, ¿verdad, Alardao? Nos vamos a hacer
un
nuevo
fritos. Con esta entrevista con María del Mar
hemos aprendido un huevo.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por habernos llamado y por estar tan interesados por el código del huevo. Ojalá todo el mundo estuviera igual de preocupado y entendiera mejor qué es lo que se cuenta.
Pues
ahí.
Unos cuantos miles se han enterado.
Sí, y además decir una cosa solo, que yo que soy muy cocinilla, es que si el huevo no está en la nevera, y sabiendo cuál es la fecha de que se recomienda el consumo, salta menos en la sartén. Una vez que se mete en la nevera, luego a sacarlo, diferencia de temperatura es cuando hace que chasque tanto.
Claro, nada, pero no hay que sacarlo solo antes de cocinarlo, media hora o así, pero no dejarlo a vivir fuera de la nevera, que eso no es bueno, ¿eh?
Muy bien, María del Mar, gracias.
Muy bien, un saludo, gracias a vosotros. Adiós.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pues eso, caña con los Beastie Boys, ¿eh? Fight for your rights, lucha por tus derechos. ¿Por qué derechos? Por los del oyente, ¿no?
Por los derechos del huevo.
Ah, del huevo.
El huevo tiene, ¿sí?, sus derechos también.
Hombre, por supuesto que sí. Como acabas de escuchar ahora mismo, hoy se celebra el día.
A ver si
se
van a manifestar a favor del huevo.
No, pues te digo una cosa. Hay huevos mosqueados entre sí. Entonces está por un lado la yema y por otro la clara. Y creo que es imposible. Sí, están ahí.
Por favor.
Clara antes estaba siempre congelada.
No sigáis por ahí porque nuestros oyentes ya no están votando por las canciones. Están votando por vuestros chistes.
¿En serio?
Os lo digo.
Yo no he contado ninguno. O sea, que todo en esto sí que ganar.
Te va ganando la
razón. Tú eres un chiste.
Que como digo, que hoy es el Día Mundial del Huevo. Así que la pregunta pues está clara. Clara como la clara del huevo. ¿Cómo te gusta a ti el huevo? Frito, con puntillitas, sin ella, cocido, escalfado, pasado por agua. Y aquí quiero hacer un inciso. ¿Tenéis algún trauma con los huevos pasados por agua de la infancia?
Ninguno.
Pero estoy hablando de este tema y fíjate, Ramón lo estaba hablando el otro día en la tarde. Eso y oye, todos tenían un trauma.
Todo el que tiene un trauma se va a la tarde. Todos los de la tarde.
Pues estaban todos traumatizados con los huevos pasados
los de
por agua.
Los de la noche causamos trauma. Los de la tarde están traumados.
Va a haber que hacer un cambio un día de estos.
Vosotros que lo veo yo, soy más de huevo con chorizo que sí.
Vos, siempre que se puede.
Y con patatas también.
Y con longaniza.
Y con un poquito de pimentón de la vera, el de Paco Ventura, pues ya.
¡Hombre!
Mejor,
hombre,
que mejor. Hombre.
Está un chorrito de vinagre, le puedo echar, fíjate.
Pues este es el tema estrella de esta noche y es que nuestros oyentes nos están dejando ya un montón de comentarios. Mira, por ejemplo, Veo la Undécima nos dice: frito es el mejor, pero el resto de variedades nunca falla. Uh-huh. Y nuestras queridísimas compañeras Valle Higuera nos dice: frito, hombre, con patatas. Y Cristina Platero nos dice: a mí me encanta el huevo frito con arroz. Y si el arroz lo hace mi marido, se convierte en mi plato favorito.
¡Ole!
Claro, es que así sabe muchísimo.
Oye, y no hemos dicho las tortillas, ¿eh? Que,
también.
O sea, tortilla de patata, el huevo
supuesto,
imprescindible.
Ya has dicho tú que sale de diferentes colorcitos y utilizas
ese revuelto de boletus.
¡Uf, qué rico, macho!
Bueno, y tenemos un montón de comentarios, pero termino con yagota amargo. Frito, cocido, empanado. ¿Empanado? ¿Huevo empanado?
Sí. Lo que pasa es que eso hay que saber hacerlo muy bien, porque es primero cocer, lo partes por la mitad, lo empanas, es decir, huevo, pan rallado, huevo, pan rallado, porque si cuando lo estás friendo para tocar algo del huevo el aceite, salta, o sea, hay que tener mucho cuidado con la yema y la
Sí, que hay que tener suciencia.
Es como si fuera una croqueta, vamos, o sea, lo mismo que una croqueta, pero que no le llegue a...
Pero que tiene el huevo dentro, vamos. Bueno, pues dice que también de gallina, de codorniz, a la plancha, con setas, con pimienta, con pimientos, cocido, en sidra, en fin, multitud de ideas para el huevo. Está diciendo que sí, que sí. Ya sabes, si nos quieres contar cómo te gusta a ti el huevo, pues lo puedes hacer en las redes sociales donde nos encuentras como La Noche de Cope y también nos puedes escribir un correo a lanoche@cope.es.
Pues vamos a aparcar. Antonio Osorio, experto en nuevas tecnologías de la noche. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Vamos a aparcar, ¿no?
Vamos a aparcar, sí. Vamos con un nuevo ejemplo de economía colaborativa, que supongo que estarás usando alguno. ¿Usáis alguno o no?
Yo me bajo la aplicación de Uber, pero no he utilizado nada.
¿Y Airbnb? ¿Habéis hecho Airbnb alguna vez?
No, pero lo tengo en mi lista.
He hecho Airbnb.
¿Y Couchsurfing?
No, tampoco.
¿No habéis sido mochileros de sofá?
Oye, no.
Pues estáis fatal. Pues no, habéis hecho, yo qué sé. Bueno, no lo voy a
decir
aquí. ¿Habéis hecho P2P?
P2P.
¿Hicisteis Napster?
Hicimos Napster.
Bueno, para no meteros en un lío, hicisteis Napster.
Sí.
Vale, está en el pasado. Está en el pasado de vuestra vida.
Oye,
la economía colaborativa.
Tienes aquí a enseñarnos cosas nuevas.
Bueno, oye, pues, ¿qué es lo que pasa? Que con la economía colaborativa hay un nuevo exponente que llega a Madrid. Ya está en Barcelona y, bueno, pues es WeSmart Park. Uh-huh. ¿Vale? Es una,
aparcamos es, de manera inteligente.
Aparcamos de manera
decir,
inteligente,
¿no?
Correcto. Sí, es el lema de la compañía y qué es lo que quiere aprovechar WeSmart Park, que son unos emprendedores de Cataluña bastante, para mi gusto, bastante espabilados. Que además ahora, por cierto, el Sabadell les ha metido en una aceleradora, les acaban de meter 100.000 euros, han sido 5 de los finalistas, con lo cual durante este año, durante este final de año estarán contentos de que su compañía haya sido elegida por ellos, ¿no? Uh-huh. Básicamente lo que hacen es poner en contacto gente que tiene plazas de parking y que esas plazas de parking están ociosas durante el día o durante la noche, da igual, y te permiten aparcar, ¿vale?
Buena idea.
Es de una manera bastante bastante gráfica, por así decirlo, la primera parte de la exposición de por qué el motivo de generar esta empresa o generar esta tecnología es que dicen que nos pegamos el 20% del tiempo buscando parking.
Me lo creo.
Y además me estoy acordando del
la
otro día
de
del otro día que cayó la Mundial por la mañana, la gente ayer, ¿no? Ayer sí. O el miércoles, bueno, pues que comentaba la gente, no, me he pegado 2 horas para venir a...
El atasco más grande del año se produjo ayer.
Exacto, pues imagínate después para ir a aparcar. Y yo sí que noté ayer que es verdad que en superficie había muchísimo problema para aparcar, ¿no? Pues esto viene a solucionar esta pérdida de tiempo, esta necesidad que puedes tener de salir y llegar a un sitio donde realmente sabes que vas a tener problema para aparcar y encontrar a alguien que te está ofreciendo ese parking. Uh-huh. El acceso al servicio es muy sencillo, puedes acceder a través de un PC o a través de una aplicación móvil que ellos facilitan, y básicamente lo que se trata es que digas dónde vas, ¿vale? Que te des de alta. Si te das de alta, tienes que recibir una pegatina que pondrás en el coche para poder acceder a estos parkings, ¿vale? La pegatina...
O sea, son parking de los que tienes que pasar barrera y estas cosas. O sea, no es parking de hora y cosas.
No es el parking de la urbanización de uno, ¿no?
Bueno, hay gente que ya está incorporando este sistema, porque al final de lo que se trata es de habilitar plazas, y hay que esta plaza, vía la pegatina, que básicamente es un elemento de radiofrecuencia que se comunica con otro controlador de radiofrecuencia, entras al parking y digamos que entras identificado, ¿vale? Que para los parkings particulares es el mayor problema, ¿no? El hecho de que se pueda meter un coche ahí que no se sabe de quién es y qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces el parking se pone de acuerdo con esta empresa, sí, y habilita sus plazas, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucho, dentro de los que están poniendo plazas a disposición de la gente que está apuntada a WeSmart Park, pues está cadenas hoteleras y gente que tiene parkings que realmente pues tienen poca rotación, que no, pues muchas veces cuando vas a una calle hay un parking normal y un parking de un hotel, normalmente lo que te vas es al parking normal, ¿no?
Sí.
No sabes que el parking del hotel, a no ser que te lo anuncie mucho, pues que es, además de para clientes, para otros, ¿no? Porque normalmente te sueles encontrar cuando estás justo a la barrera con un cartelito pequeñito en una letra un poco ilegible a 20 metros que pone exclusivo clientes, ¿no?
Sí.
Cuando estás ahí montando una cola...
¿Qué
hago? Exacto, ¿qué hago ahora? Venga, que... por favor. Aquí.
O bien tienes experiencias de haber dormido en hoteles donde a la hora de pagar el hotel casi te ha salido más caro el parking que la habitación.
Por ejemplo, sí, ahí hay que tener un cierto cuidado. Pero bueno, estos señores lo que hacen es poner a un precio muy competitivo estas plazas, ¿vale? Digamos que la primera hora está en 1,44, que es casi el precio en superficie de una hora azul aquí en Madrid,
¿sí?
¿Vale? Está en 1,40, ¿vale? Con lo cual, pues estamos hablando de que está el coche metido en un parking, que si es un parking más o menos comercial, pues puede incluso tener vigilancia, etcétera, que además ellos lo ponen en la aplicación, ¿eh? Cuando vas a seleccionar la zona dónde vas a aparcar y de ahí te sale los parkings que por así decirlo quieras llegar a utilizar, pues te salen los servicios, si tiene aseos, si tiene vigilancia, si sales por la puerta del parking o sales por un portal, etcétera, ¿no? Con lo cual tienes, uh-huh, bastante información de cara al uso que tengas que hacer, ¿no? Lo importante desde mi punto de vista es hacer algo que ya se hace, y seguramente nosotros aquí que estamos en el centro lo hemos visto más de una vez, ¿no? Que se ofertan plazas de día, ¿no?
Sí,
que muchas veces la gente sale y...
Ahora mismo, claro, en el corcho del COPE, aquí hay un cartel que de un compañero o compañera, que no sé quién será, compañera, que pone: a partir de las 4 de la tarde comparto parking en tal sitio.
Pues ese es el inicio de esta compañía, ¿no? El fundador de esta compañía lo que se fijó en eso, es en la cantidad de gente que ofertaba parking de su parking particular o su parking de la plaza que le sobraba a gente que pasaba por allí vía pues ese cartelito en la farola o ese anuncio, sí, etcétera, ¿no? De manera que ahora con la tecnología existente, es decir, nosotros somos capaces de desde nuestra casa decir, oye, quiero ir a tal sitio y hay un dispositivo que es el smartphone que nos lo dice, o incluso nos lo podemos planificar en el PC, nos damos de alta, en el alta nos dan 10 horas gratis o 5 en función de si vas a recoger la pegatina o si la pegatina te la tienen que mandar por correo, uh-huh, con lo cual, oye, pues puedes probar el servicio de una manera muy muy sencilla y luego vas haciendo pagos en la aplicación para ir utilizándola y pudiendo tener crédito, ¿no?
Yo entiendo que aquí debería haber en principio dos ventajas por lo menos claras, ¿no? Una, el hecho de que te faciliten la vida a la hora de no tener que buscar el parking, lógicamente, y otra también pues un cierto precio más bajo que el mercado, ¿no?
Exacto, está aparentemente, y bueno, yo entiendo que la competencia como es dura, pues habrá que verlo, ¿no? Habrá parkings y parkings, pero aparentemente lo que ellos venden es que puedes llegar a ahorrar un 60%. Uh-huh. Ya te digo que está casi al mismo precio que la hora de parking azul, ¿vale? Pero bueno, vas a un parking, ¿vale? Vas a, con lo cual hay una diferencia, sobre todo, por ejemplo, estos días de lluvia, ¿no? En el que, o días de mucho sol.
Claro, es que,
¿vale?
Perdona, pero yo me imagino quien nos esté escuchando a lo mejor en un pueblecito y tal, que dirá, ¿y esto? O sea, ¿de qué manera? O sea,
No te
puedes imaginar de verdad lo que puede llegar a ser buscar un sitio donde dejar.
Yo he entrado en la web y de momento lo que anuncian, al menos en la home de la web, es Madrid-Barcelona.
Madrid-Barcelona, sí. Ahora mismo llevan un año en Barcelona, ya digo, es una startup catalana, y acaban de aterrizar durante este mes de septiembre en Madrid. Ya tienen 50.000 plazas de parking entre las dos ciudades, que me parece bastante bastante amplio allá la oferta para que puedas llegar a tener una buena solución a un día de parking que normalmente es duro. Y ojo, yo creo que hay que usarlo con cabeza, ¿eh? Uh-huh. Porque digamos que la primera hora está bien, la hora que reservas, pero luego se te puede encarecer como todos los parkings cuando te vas quedando más horas, ¿no?
Entonces, ¿pero por encima de la media de los parkings?
No, pero al final vas a tener que pagar, quiero decir, ya se va a poner a precio de mercado, con lo cual va a tener desventaja. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es para gente que, como yo, que estás todo el día metido en el coche porque vas a ver a tres personas a lo largo de la mañana. Pues necesitas aparcar en tres sitios. Y días como este, en el que hay un montón de gente en el coche, y sobre todo porque ahora ya empezamos a llegar, ya dentro nada, la campaña de Navidad, verás cómo empezamos el mes de noviembre ya en Madrid.
Oye, he visto el primer anuncio de
Navidad. Claro,
esto
ya sabía yo que no iba a estar lejos.
Te voy a decir una cosa, que en estas cuestiones uno piensa siempre, cuando habla de las aplicaciones, dice, si es que ya está todo inventado, y de repente llega aquí Antonio Soler y te das cuenta que no está todo inventado.
No, y aparte que va todo mejorando.
Una cosa, he entrado en la web, pero no he visto, al menos en Android, que haya aplicación.
Sí, hay en Android y en iOS. Está en los dos.
Pues
está...
no me lo has sabido encontrar en Play Store. ¿Qué tengo que poner?
Pues espérate que te lo digo ahora mismo, dame un segundo.
Bueno, no tiene
pero vamos, en la web están abajo a la derecha los dos links, ¿vale? Que si pinchas te sale tanto el de el de iOS como el de
Smart Park, ¿no?
Wii Smart Park, uh-huh. Correcto, espérate que estará la W.
Perfecto, ¿alguna cosa más respecto que destacar?
WSP en Android.
Vale.
Bueno, para destacar eso, que es uno de los últimos ejemplos de economía colaborativa que está teniendo éxito. Es decir, uh-huh, el otro día también a finales de septiembre Sara Sola presentó el ¿cómo es? Su roommate es el B-mate, ¿no? Creo que es el tema de colaborativo.
Sara Sola.
Exacto, que es Sara Sola y lo dijo claramente. Señores, aquí está el negocio, o sea, que podemos mirar para otro lado, intentar regularlo y tal, pero es que la gente quiere esto.
Con Uber se ha revuelto el sector del taxi, con WeSmart Park en principio los parkings no van a tener problema, ¿no?
Bueno, aquí todavía hay bastante aparcamiento. El tema es ir al aparcamiento que está más cerca del sitio donde vas y ahorrarte ese ratito de buscar el parking que, bueno, en Madrid resulta bastante fastidioso. Fíjate que en Barcelona, que es donde nacen, hay parkings por toda la ciudad, ¿eh? Que es una ciudad realmente fácil de encontrar un parking.
Tenía un colega que tenía un anillo y cuando lo encontraba le daba vueltas al anillo y no servía de nada, pero bueno, él decía cuando encontraba un sitio lo ve, digo, ya, esto lo ha hecho 15 veces y ya resulta una. O
sea, pues lo colaborativo está claro que funciona y cada vez más en Internet y en nuestros dispositivos móviles. Ahora es WeSmart Park, que aparcamos inteligentemente y ya está en Madrid y en Barcelona. Me imagino que no tardarán en llegar también a sitios como Valencia, Sevilla, Zaragoza, ciudades grandes que me imagino. Sí, lo que pasa es que Bilbao tiene 360.000 habitantes.
Ah, ya, pero vamos
no es muy grande, allá. Tiene mucho pero nombre.
Más
pero...
de millón de coches. ¿Eh? Coches más grande. De millón de coches.
Tenemos
¿no?
tres coches cada uno.
Claro, por eso.
Pero no me gusta presumir, hombre.
Y ya dejaré de levantar.
Antonio Sorio, hasta la semana que viene. Gracias.
Hasta la semana que viene.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Si hay algo que me gusta de Ángel Expósito es cuando cuenta sus anécdotas y sus chascarrillos.
La última vez que le estreché la mano a don Isidoro fue en un foro ABC, hace un par de meses.
Escucha la mañana con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dime si no es verdad que tiene cara de marqués esta noche Victorio Duque, Roberto. Buenas noches, Victorio.
Buenas noches, Victorio.
Buenas noches, jóvenes.
¿Vienes con cara
de
marqués?
¿Dónde va Vicente?
¿Dónde va la gente?
Efectivamente. Había una vez un seleccionador que siempre estaba tranquilo.
Como seleccionador, nunca me la juego.
Nunca se la juega. Hubo un tiempo en que metíamos goles.
Mil golazos
a meter la selección. Estamos preparados, es nuestra pasión. Verás que nadie puede pararnos. Vaya toque, se levanta la afición. Somos un equipo campeones.
Somos o éramos, porque...
¿Qué tiempos?
Sí. Parece que fue ayer, ¿verdad? Sí.
Y mil o tempore.
Sí. Bueno, pues ayer, precisamente, Del Bosque había pedido este resultado.
¿Cuánto le pongo?
Mejor... Un 2-1, por favor.
Sí. Un 2-1. Sí, un 2-1. Y esta derrota encendió los ánimos de los detractores de Del Bosque.
Hay aspectos que no podemos controlar. Es un error. Es un error.
Millones de personas ya lo están haciendo.
Sí, son millones de personas los que se meten con el Del Bosque. Hubo un tiempo en que Del Bosque entrenaba la defensa. Era entonces un asunto de Estado.
Llevo toda la vida entrenando cada mañana a chavales como estos.
Estáis preparados para todo, ¿no?
Sí.
Estos chicos ponen la misma ilusión y esfuerzo y su recompensa es estar al servicio de los demás.
Ministerio de Defensa, Gobierno de España.
Sí. El gobierno de España y hasta la presidenta de Argentina le dedicó a Del Bosque un teatro.
Primero acabamos de firmar un convenio para un viejo proyecto que me desvelaba y que era que se construya allí el anfiteatro del bosque.
Sí, sí, son cosas que pasaban en un tiempo no muy lejano. Pero al final, lo que de verdad lo marcó fue... su charla del partido de hoy. Así le hablaba a Lucas.
Bueno, vamos a ver si le damos el toque al partido de hoy. Tenemos un rival duro, difícil, un contrario que lo conocemos perfectamente, pero que vamos a buscar las soluciones para que no se nos atragante. No queramos ganar nada más empezar el partido y siempre manteniendo una buena posesión, que eso nos hace más fuertes nosotros. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos a comer. Vamos, Vega. Vamos, Lucas.
¡Hasta luego, Lucas! ¡No pido! ¡No pido! ¡No pido! ¡No pido! ¡Muchas gracias!
Pues nada, muchas gracias, jóvenes.
Muy bien.
Oye, ¿mejorará el asunto o no?
No lo sé. Si no, ¡hasta luego, Lucas!
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Hasta el próximo 25 de octubre estará abierta la exposición sobre el primer museo del espía europeo que se está celebrando en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. ¿Quieres ver los DNIs falsos que utilizaba el coronel Juan Alberto Perote en su misión en Rusia? ¿Qué tecnología utilizan los espías de la KGB, la CIA, el Mossad o el M16 en sus investigaciones? Todo esto y más en el primer Museo del Espía Europeo. Tenemos con nosotros esta noche a David Castillo, comisario de la exposición del primer Museo del Espía Europeo. David Castillo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Me imagino que tiene que ser absolutamente maravilloso estar en ese museo y empezar ahí a controlar y ver cómo ha ido evolucionando el método de espionaje, es decir, al final controlar lo que el enemigo contrario estaba evolucionando.
entiendo.
Desde luego, desde que estoy ahí, la verdad es que cada vez que veo que alguien saca un bolígrafo o un simple bolso, empiezo a temblar porque pienso que nada es lo que parece.
Oye, ¿qué es lo que encuentra uno cuando entra? Es decir, ¿qué aspecto tiene este Museo del Espía? ¿Tiene aspecto inquietante o es un museo como puede ser cualquier otro en el cual se exhiben cosas muy interesantes?
Bueno, pues es un museo como cualquier otro en el que, bueno, efectivamente se exhiben cosas, yo creo que más que interesantes, porque es el primer Museo del Espía europeo, hay uno, ubicado en Washington, pero en Europa es la primera vez que, bueno, pues se tiene la ocasión de poder disfrutar en un mismo espacio, pues de una gran cantidad de piezas, algunas de ellas de coleccionista, como es la ocasión, ¿no? Citabas algunos de ellos, por ejemplo. El caso es que, bueno, tenemos que hacer una idea de que a lo largo de la historia, desde la Biblia, pasando por el arte de guerra de Sun Tzu, las batallas romanas y lo que pues posteriormente todos conocemos como los conflictos bélicos del siglo XX, como pueden ser la Primera o Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, evidentemente el espionaje tiene un papel realmente importante, ¿no? Y bueno, pues evidentemente en esos conflictos bélicos todo tipo de cámaras y grabadoras de espía, hay máquinas de encriptado de mensajes, por ejemplo la máquina Enigma, la famosa máquina Enigma que utilizaban los nazis, hay un fragmento de esa máquina Enigma que se recuperó en Berlín en 1945 en el Museo del Espía, y bueno, pues disfraces, documentos, armas y todo tipo de gadgets utilizados por esos servicios secretos de todo el mundo a lo largo de la historia, es parte de lo que se va a poder encontrar en ese Museo del Espía.
¿Tenéis algún espía?
Pues ahí, hombre, la verdad es que hay cuatro maniquís, uno que va pues ataviado con un traje del FBI, otro de la UIP, que es la Unidad de Intervención Policial, hay otro, por ejemplo, con su gabardina y su sombrero, muy arquetípico, y otro de la Stasi, que es una maravilla, que yo no sé si tienen ojos propios o no, la verdad es que cada vez que los miro me da que pensar si realmente no nos están espiando o son algo más que un simple maniquí.
Oye, cuéntanos una cosa, David, para hacer una cosa museo del espía, que es una cosa un tanto... Podríamos pensar que delicada, ¿no? Puesto que al fin y al cabo estamos hablando de aquello que siempre, durante el tiempo actual, están continuamente negando todos los países, todos los estados. Nadie, ningún país reconoce que tiene espías, ningún país reconoce cuando detienen a alguien que alguien es espía o no. Y estamos hablando aquí del MI6, del Mossad, de la CIA, de la KGB, en definitiva, de los grandes en este sentido. ¿Habéis tenido que pedir permiso, consejo, autorización a alguno de ellos para montar esto?
Pues, hombre, efectivamente, este museo no se podría haber montado si no fuera porque muchas de las personas que están detrás pues son auténticos fanáticos e interesados de todo lo que tiene que ver con el espionaje, tanto desde fuera del mismo como desde dentro. El propio Juan Alberto Perote nos ha cedido, por ejemplo, un DNI falso, tal y como comentabais en la introducción, para una de sus misiones de contraespionaje del Este. Por ejemplo, otro espía, David Vidal, nos ha cedido pasaportes falsos que utilizó precisamente sus infiltraciones en África. Es decir, esto solamente a modo de ejemplo. Otros compañeros periodistas, Antonio Salas, pues yo creo que conocido por muchos de los oyentes, ¿no? Sí. Después de haber pues escrito ese bestseller Diario de un Skin y otros tantos libros de estas características, nos ha cedido también, por ejemplo, una máscara de látex que él mismo ha utilizado en sus infiltraciones u otros utensilios, ¿no? U otros periodistas como Fernando Rueda o Manuel Cerdán nos han cedido también documentos que han sido en este caso filtrados por los propios servicios de inteligencia españoles, con lo cual estamos hablando de personas que desde dentro hasta cierto punto y gente muy interesada desde el punto de vista también de periodismo de investigación nos han cedido algunos de estos enseres sin los cuales evidentemente pues el museo quedaría bastante cojo, ¿no?
¿Cuál es el artículo que a ti te sorprende más, a ti personalmente? Porque nos has hablado pues de ciertas máquinas, hablabas al principio de esos bolis, ¿no? Que yo creo que es lo que todo el mundo tenemos ahora cuando pensamos además en la tienda del espía, ¿no? Si quisiéramos llevar a alguien, o sea, espiar a alguien, saber qué está haciendo. ¿Cuál es así de los que tenéis allí el que o piensas que más admiración te causa entre la gente que va a verlo?
Es complicado, pero mira, te puedo comentar, por ejemplo, a modo de ejemplo, va a dar redundancia, que hay unas gafas antiseguimiento que llaman mucho la atención, porque la gente pregunta, ¿y esto en qué consiste? Pues son unas gafas de sol, que aparentemente son completamente normales, pero que cuando te las pones, si miras un poco a derecha o a izquierda, tienes una suerte de mini retrovisores para comprobar si alguien está detrás, ¿no? Desde esto hasta, pues cámaras, pues en este caso metidas dentro de mecheros, de paquetes de tabaco, no sé, hay tal cantidad de cosas que desde luego, tal y como decía, ¿no?, bromeando en la introducción, uno ya no sabe qué pensar cuando está delante de una persona que tiene cualquier utensilio de lo más mundano, ¿no?
Oye, estáis en Pozuelo de Alarcón, Por lo tanto, al lado de Madrid, nosotros estamos hablando de Madrid, Roberto y yo somos padres de familia, y podríamos ir con nuestras niñas pequeñas, que en este caso son las mayores de los dos, a ver el museo y explicárselo, o hay que tener, digamos, una cierta cultura para que pueda servir para los niños también. Porque claro, no es una cosa, yo me estoy imaginando a mi hija Jimena de 6 años explicándole lo que es un espía antes de entrar en el museo, y no sé yo si ella disfrutaría, porque disfruta mucho de los museos, pero claro, esto no es un museo de pintura, de escultura o de paleontología.
Pues estoy seguro de que sí, porque precisamente el enfoque que hemos querido darle es precisamente para de toda la familia, no solamente para que disfruten en este caso los padres, sino también los hijos. ¿Cómo lo hacemos? Pues contando la historia del espionaje que antes, digamos, que desbrozaba de una forma muy resumida, también con, artículos que yo creo que van a interesar, como pueden ser los cómics de Mortadelo y Filemón, Dan Aykroyd, Agente Secreto, del Inspector Gadget y otros tantísimos, que en este caso pues va orientado quizá a un público más infantil. Es la historia del espionaje contada de una forma que todo el mundo la entienda, que disfruten tanto padres en este caso como pequeños. De hecho, hay incluso talleres especialmente pensados para ellos. Por ejemplo, si queréis os comento muy rápidamente, este domingo por la mañana va a estar Manuel Berrocal, un conocido dibujante español, para precisamente encargarse de un taller sobre dibujo policial para los más pequeños. Ajá. Y bueno, pues la semana que viene también hay dos talleres, uno expresamente pues pensado también para los más pequeños, así como para sus familias, sobre cómo utilizar una internet segura, porque bueno, quizás 6 años es demasiado pequeña, pero a lo mejor con 2-3 años más sabe más de internet que muchos de nosotros, ¿no?
Sí.
Y también hay otro taller, pues en este caso ya sí orientado a los padres preocupados por un asunto realmente preocupante, incluso, va a quedar redundancia, como es el bullying, ¿no? Es decir, yo creo que está orientado para todo el mundo. Un niño que pueda entrar en un museo y se fije en un maniquí vestido con, digamos, que un atuendo tan extraño, yo creo que llama la atención, ¿no? Así como otros utensilios pues muy, muy mundanos que, en este caso, pues pueden servir para algo tan interesante como el espionaje. Y no solamente eso. En la última sala hay un montón de muñecos, de todo tipo de muñecos, Hyperman, para que nos hagamos una idea,
sí,
Madelman y demás, que están ataviados precisamente como los héroes y villanos dentro del mundo del espionaje.
No sé yo si es darle estas ideas a los pequeños es bueno, ¿eh? Que luego, pues, con lo que controlan hoy, como estás diciendo, de tecnologías, y encima empiezan a saber lo que es esto de espiar.
Bueno, no creo que nuestros hijos sean más espías que nosotros,
con ellos. David Castillo, comisario de la exposición ESO, del primer museo del espía europeo, que, como comentamos, está en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. Muchas gracias por habernos atendido. Buenas noches.
Nada, a vosotros, y comentar, si no es inconveniente, que está ubicado en el Centro Cultural Padre Ballet y que el horario es de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde,
¿sí?,
y los sábados de 11 a 2 de la tarde. Quien quiera más información...
El domingo has dicho que teníais una historia, ¿no?, también.
¿Perdón?
¿No habías comentado que el domingo estaba el dibujante?
Sí, también. Efectivamente, los domingos por la mañana están lo que son los talleres. Me refiero a lo que es el museo abierto. Y quien quiera más información, pues museodelespía.com. Ahí tiene todos los datos.
Muy bien, pues perfecto, David. Gracias.
Nada, a vosotros.
Escuchas la noche con Lardaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Minutos para llegar a las 3, las 2 en las Islas
Canarias. Pensabas que no iba a llegar nunca hasta ahora, pues ya a punto está de llegar.
Sí. ¿Y qué nos están contando, Belén?
Ay, qué juego da el huevo, ¿eh? Mira, José Joaquín...
Da un huevo el juego.
Sí, un huevo.
Da el Kinder.
José Joaquín Infante...
Es verdad, no hemos dicho si les gusta en Kinder. A
los
hijos les encanta en Kinder.
Es verdad, el huevo Kinder, huevo chocolate.
Y la sorpresa
chocolate.
Está que siempre se pueden atragantar estas cosas.
Ya lo sabes, que el huevo Kinder lo tiene todo, absolutamente. Pero donde se ponga un huevo frito, perdóname, que se quite un huevo Kinder y que se quite un huevo chocolate. Yo lo siento muchísimo. Un guiñito a Pepe Oneto nos hace José Joaquín.
¿Ah, sí?
Simplemente frito con... aceite de oliva virgen extra, claro que sí. Y nos dice Francisco Espejo, a mí me gusta acompañado de arroz a la cubana con salchichas. También está genial acompañado de patatas fritas y chorizo. Un plato 5 estrellas. Y voy con Azucena, que es una grande, es una gran filósofa del huevo y estoy completamente...
Y compañera.
Y compañera de profesión, por supuesto que sí. Y ahora veréis por qué estoy de acuerdo 100% con ella. Dice, acompañado de otro huevo, porque un huevo frito solo.
También
no.
Es verdad.
¿Eh? Azucena se pide Hernández, ¿no?
Azucena Valdés.
A Valdés.
Sí.
Azucena Valdés. Bueno, a veces es Azucena Valdés y cuando come huevo es Azucena huevo frito.
¡Ah! Otra vez.
¿Otra vez
podéis votar por el chiste del Lardaun o por el mío, que aún no ha surgido.
O llamar a algún teléfono porque, bueno, en fin. Azucena nos dice eso, que acompañado de otro huevo, ambos con puntilla, saladitos
Y aquí viene el otro acierto, con media tonelada de patatas fritas.
¡Media tonelada, sí señor!
Y patatas fritas que sean caseras.
Hombre, por supuesto, esto de congeladas.
Virgen extra.
Pero qué manera de estropear es un huevo frito tan rico con unas patatas fritas congeladas.
¿Del huevo?
¿Dónde se ha visto?
Del huevo duro no están hablando mucho, ¿no?
Sí, mira, no, ahora nos... Mira, por ejemplo, te voy a buscar uno de huevo duro
rellenos,
que tengo aquí. Alejandro, Alejandro Vinaroz, que nos ha dicho, es panadero, y justo cuando estábamos hablando del huevo, estaba comiéndose un huevo duro con pan, que me le encanta. Y también al horno de panadero. Que yo supongo que será algo así como el plato.
Belén, venga,
venga, que me voy ya, ¿eh? Venga, luego seguimos hablando de huevos.